Bienvenidas y bienvenidos a la tercera temporada de Bienestar con B de Buen Trato. En el episodio de hoy, la paidopsiquiatra Vanessa Rodríguez Vera nos habló sobre el tema el lenguaje del cuerpo. Acompáñanos, dale play a los contenidos de Bienestar con B de Buen Trato en donde quiera que te encuentres y reflexionemos en comunidad. Buena tarde de jueves. Ya estamos en vivo y esto es Bienestar con B de Buen Trato. Mi nombre es Traudy Ávila Schlotfeld y les doy la más cordial bienvenida a este espacio de reflexión que tiene como intención promover los buenos tratos a la infancia. Pueden encontrarme en las redes sociales, en Facebook, en la fanpage de Bienestar con B de Buen Trato como @traudypodcast, en Instagram como @traudy_casao.m, en Twitter como @traudyavila, en mi blog o en mi página personal traudyavila.huevador.mx. Gracias a mi queridísima colaboradora y amiga, la psicóloga Jimena Moreno, a la cual les invito a seguirla en su proyecto Calma Cáncer, en Facebook como @calmacáncer, en Instagram como @psic.jimena_moreno y en su página web que es www.calmacáncer.com.
Hola, hola, buenas tardes.
Pues bueno, el episodio de hoy es el número 93. Vamos a reflexionar sobre el lenguaje del cuerpo y nuestra invitada del día de hoy es la paidopsiquiatra Vanessa Rodríguez, a la cual le damos la más cordial bienvenida. Dejo de compartir mi pantalla para presentárselas. Bienvenida, Vane.
Hola, mucho gusto. Buenas tardes.
Buenas tardes, Vane. Pues nos da muchísimo gusto tenerte aquí. Jimena hizo una cordial invitación. Qué bueno que aceptaste. Así que, bueno, esta conversación es para que la disfrutemos todos, aprendamos un poco sobre esto del lenguaje del cuerpo, qué significará. Pero antes de que este episodio dé inicio a la reflexión, cuéntanos, por favor, un poco sobre ti. La carrera, en dónde la hiciste, en dónde te podemos contactar si das consulta privada, todos esos datos para que la gente te pueda contactar.
Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. Gracias, Jime, una gran amiga. Bueno, mi nombre es Vanessa Rodríguez, yo soy originaria de León, Guanajuato. Ahí pasé toda mi infancia y parte de mi adultez, y vivo actualmente y doy consulta en la Ciudad de México ya desde hace unos 12 años, y es que me traslado a esta ciudad para estudiar psiquiatría, que es en el Instituto Nacional de Neurología, donde conozco a Jimena, y desde ahí empezamos esta historia de amistad. Y posteriormente me subespecializo en psiquiatría infantil, en el psiquiátrico infantil Juan N. Navarro, y conjuntamente inicio la formación de psicosomatista por el Instituto Mexicano de Medicina Psicosomática. Y pues estoy muy contenta de estar aquí.
Muchas gracias, Anne. Oye, Anne, y antes de pasar al tema, también puedes decirles a los que empiezan a escuchar qué tipo de pacientes atienden, quiénes pueden ir contigo, o sea, por si hay alguien buscando un paidopsiquiatra, un médico especialista, de una vez, desde el inicio nos gusta dejar esta información para que no se te dé hasta el final y no se pierda esta valiosa información.
Bueno, los paidopsiquiatras nos enfocamos a la valoración y al tratamiento de síntomas o de enfermedades del espectro de salud mental, diciéndolo de una manera muy amplia, en niños y adolescentes. Sin embargo, pues nuestra formación inicial también es psiquiatría general, es decir, adultos y pacientes de la tercera edad, ¿no? Entonces, la atención principal como paidopsiquiatra, pues son niños y adolescentes. Me preguntan casi siempre a partir de qué edad, pero no hay como tal una edad específica, ¿no? Actualmente la edad más de la persona más pequeña que he atendido es de 4 años, 3 años.
Okay.
Pero ya vienen acompañado de alguna alteración en su ne neurodesarrollo.
Okay. Pues muchas gracias. Y pues vamos a empezar con el tema, aunque yo tengo ganas de preguntarte mil cosas de lo que acabas de decir, pero ahorita vamos a concentrarnos en el tema. Y a mí, la verdad, primero estoy súper agradecida de que hayas accedido. Estoy contentísima de que participes y de que colaboremos las tres, pero me fue una grata sorpresa el tema que elegiste. ¿Por qué elegiste este tema del lenguaje del cuerpo? Yo sé que te apasiona, ¿no? Por ahora estás estudiando psicosomática,
Psicosomática.
¿por qué crees que es muy importante que la gente sepa de este abordaje, de qué va y por qué lo elegiste principalmente tú?
Pues los niños, incluso los adolescentes, a diferencia de los adultos, pues no tenemos todos estos mecanismos o habilidades de comunicación, ¿no? O incluso para pe pedir ayuda o apoyo. Entonces, los adultos podemos adquirir habilidades para, o incluso como aprender a observar, o incluso el cómo yo como padre o como cuidador o como acompañante de una familia puedo influir en aquellos que no tienen como ese lenguaje para darse a entender o para quejarse o para pedir ayuda. Entonces, es más que nada para que esta plática, esta charla está más dirigida a los que estamos en contacto, ¿no? De manera directa o indirecta con niños y adolescentes para que también podamos observar, no solamente a ellos, porque generalmente llegan a la consulta en donde aquí se lo traigo y necesito que me lo arregle, ¿no? Y entonces, a ver, espera, espera, ¿no? Tenemos que observar que no solamente viene él o ella solito, sino viene una historia en donde propia mamá y papá tienen su propia historia, ¿no? Y entonces, al unirse, forman una nueva historia. Entonces, es analizar todos los ambientes en donde ha estado esta personita, este niño o niña, y a partir de ahí analizar, ¿no? Y entonces, en donde desde un inicio no indicamos él es el que, él o ella es el que tiene el problema, sino es trabajar de manera conjunta, de manera en equipo para poder ayudar a quien lo necesita.
Pues justo el episodio pasado hablábamos de una parte muy importante de la parentalidad y una, o sea, parte de las competencias parentales, es que los papás reflexionemos sobre nuestra propia historia y desde esa historia es cuando nosotros aprendemos a que así se cría, así se educa, así se ama, así se cura, ¿no? O sea, se filtra en todas nuestras acciones y todas nuestras interpretaciones de lo que está sucediendo. Pero, ¿cómo ahorita, o sea, podríamos irnos por esa línea de la historia, pero cómo eso se lleva al cuerpo y al lenguaje del cuerpo? ¿Qué pasa en los niños? Que a veces también los adultos no tenemos mucho las habilidades de pedir ayuda y de pronto por eso también andamos con dolores de cabeza, gastritis, colitis y todo eso. Pero en los niños y en los adolescentes, ¿qué pasa con este lenguaje? Yo ahorita me acuerdo que hay un pedagogo italiano, ahorita me acuerdo el nombre, que dice que los niños tienen 101 lenguajes, ¿no? No solo el hablado, no solo el no verbal, no solo el, o sea, hay tantos lenguajes que podríamos desde los cuales podemos aprender a leer a los niños con los cuales convivimos, pero en especial en este, en el cuerpo. ¿Cómo le haces tú para, imagino, enseñarle a los papás a que primero volteen a ver también ese tipo de lenguaje?
O sea, primero para poder, poder observarlo es saber que existe, ¿no? Y la manera en cómo lo observamos son en síntomas, ¿no? Desde niños pequeños, en los primeros meses de vida, son niños que o que tienen cólicos o crecieron con cólicos, o son niños que tienen reflujo, o son niños que se les dificulta dormir, o nunca han tenido como un ciclo del sueño regular, o tuvieron un desarrollo esperado, normal, y pasa algo en los primeros meses y a partir de ahí empezamos a observar algo. O sea, no es que lo observemos desde adolescentes, o sea, todo está perfecto y los adolescentes empiezan generalmente en los primeros meses de vida, es cuando lo empezamos a observar. O sea, por eso parte de la historia del diagnóstico que necesito dentro de la consulta es la historia de los niños y la historia de los padres para saber qué pasó, ¿no? Incluso dentro de la entrevista es saber de dónde viene, o sea, cómo es la familia de cada uno de los padres, ¿no? Porque ambos influyen. Muchas veces llegamos como solo involucrar a la madre, ¿no? Es que si la madre es ansiosa, por lo tanto, el hijo va a sufrir. No, o sea, como comentaste previamente, Jime, en la charla pasada, la parentalidad no es solamente la mamá, sino es la comunidad, el padre y la familia extensa, la familia por parte de mamá y por parte de papá. Entonces, que también influye en la crianza del hijo. Entonces, primero es necesario saber qué historia tiene cada uno de ellos, o sea, cómo es que ellos pensaban que iba a ser un matrimonio, cómo ellos pensaban que iba a ser un embarazo, cómo ellos pensaban que iba a ser formar una familia, ¿no? Y entonces, desde este inicio me voy encontrando con sorpresas, ¿no? En donde se van uniendo algunas personas solamente porque baila bonito. O sea, ¿qué te gustó de esta persona porque para formar una familia? Pues es que bailaba bonito. Y entonces no hay como una historia, solamente es solamente un hecho que me agrada y me conecta. Y entonces a partir de ahí vemos como el pensamiento o lo concreto que va a llegar a ser tanto la familia o la pareja, por así decirlo, ¿no? O, por ejemplo, se embarazan. ¿Cuál es la reacción? Ah, felicidad, sorpresa, angustia. Entonces, una vez en el embarazo, ¿cuál es la convivencia con la pancita? No, yo seguía haciendo mi vida como si no estuviera embarazada, o sea, es como si fuera un objeto más que estoy cargando y no como una nueva vida o alguien con quien relacionarme. Entonces, oye, ¿le cantabas? Oye, ¿masajeabas tu pancita? ¿Le ponías música? Oye, ¿lo llegaste a imaginar? ¿La llegaste a imaginar? Entonces, desde ahí vemos el cómo se va a ir expresando este cuerpo del niño, ¿no? O sea, si solamente es como un objeto más o ya desde antes empieza a formar como un vínculo. O sea, es más sencillo que como la mamá percibe los movimientos a partir de la semana 20, quinto mes, pues es más fácil que se vaya formando un vínculo. En los padres se ha visto que el vínculo se forma posterior al nacimiento, sin embargo, y es el fin también de esta charla, es que nos vayamos preparando como padres, ¿no? O sea, que no es solamente es porque así me enseñó mi mamá o porque así me enseñó mi papá o así siempre le hacen y pues a mí me pegaron y salí bien, pues, y entonces es como no repetir esto, sino actualizarte, formar una nueva estructura y como comentaban en la charla pasada, que me encantó, es formar una nueva comunidad, ¿no? O sea, de ya no ser agresivizada o de ya no ser como tan concreta, sino que vayan mucho más allá. Entonces, a partir de esta historia vamos observando cómo en los primeros días de vida el niño no quiso amamantarse, ¿no? pero es que tenía leche y sí succionaba bien, pero no quería amamantarse. Entonces, ahí es cuando me refiero al lenguaje del cuerpo. O sea, ¿qué tiene esta personita? Que le hicieron estudios, está bien su esófago, está bien su aparato gástrico, mamá está produciendo leche, entonces, ¿qué está pasando? Entonces, es investigar ahí. ¿De qué manera apoyamos a la diada, a la triada, cuando también nos acompaña papá, o los otros miembros que se sumen, la abuela? ¿De qué manera está participando activamente o de manera secundaria en el cuidado del niño? Entonces.
Y aquí llamas o conectas perfectamente bien con la intención del programa, que es promover el bienestar a través del buen trato. Este bienestar co-construido con las comunidades, estas comunidades bien tratantes que sostienen, porque decíamos en el episodio anterior, pero también en un episodio en el que tuvimos como invitada a la psicóloga maestra Teresa Lomelí, hablamos sobre la parentalidad social y el equipo parental, ¿no? Pero a mí me llama mucho la atención esto del tema que seleccionaste, el lenguaje del cuerpo, y esto que dice Jime respecto a que hay más de 100 formas de comunicar, los niños comunican más allá del lenguaje no verbal y el lenguaje verbal, ¿no? Y que es justamente en esta interacción diádica, en donde la mamá o el papá o quienes estén al cuidado principal del infante, vamos reconociendo estos otros lenguajes más allá de lo no verbal y lo verbal. Y eso me lleva a recordar un libro que va muy en relación con este episodio, el cuerpo lleva la cuenta. Creo que se apellida Van der Kolk. Porque esto que tú decías, o sea, llegan niños de 3 o 4 años en algunos casos ya se descartó un asunto biológico, fisiológico, ¿no?
Orgánico. Ajá.
Orgánico. Entonces, ¿cómo podemos, de qué manera podemos los papás estar ahí y saber, esto lo que me quiere decir es, no hay un bichito en la panza, ¿no? Porque yo encontré que como que lo más, la afectación, la queja somática más recurrente es la gastrointestinal, ¿no? Pero que también hay fatiga, dolor de cabeza, que puede tener como muchas, muchas orígenes, ¿no? Pero que forman parte de estas quejas que en donde el cuerpo está hablando. Entonces, ¿cómo como papá podemos saber, o como mamá podemos, tú nos recomendarías saber ¿en qué momento llevar al paido psiquiatra?
Cuando yo digo que siempre hay que confiar en mamá, ¿no? O sea, en donde de alguna manera, aunque sea una madre como tranquila o ansiosa o obsesiva o preocupona, sino algo tiene mamá. Entonces, vamos a confiar en mamá. Y a partir de ahí vamos o sea, tomando como verdad lo que tiene mamá, a partir de ahí vamos a investigar, ¿no? Es que ya sonreía y me dejó de sonreír, o estaba comiendo bien y dejó de comer, o está bajando de peso. Ah, entonces, a partir de ahí empezamos a investigar. O, aunque luego no es tan, como se resuelve el problema, por así decirlo, y lo dejan pasar, pero ya desde antes, y por eso lo mencionan en la consulta, no comía bien con nosotros, con mi mamá y conmigo, pero entró a la guardería y comió súper bien. Ah, y entonces de ahí te vas dando cuenta, algo pasa entre la abuela materna y la mamá, que está influyendo en el bebé, ¿no? Pero a veces, ¿cómo hacer que los papás reaccionen? Pues es una pregunta compleja. Yo creo que es que al acudir a pedido psiquiatra es el primer paso. Casi siempre les agradezco la confianza y de alguna manera la oportunidad que se dan, o sea, porque luego ir al escuchar la palabra psiquiatra es mi hijo no está loco, yo no estoy loco. Entonces es quitamos esta parte de locura y nos enfocamos a que se den esta li libertad de probar como nuevas herramientas o adquirir una nueva información, que vengan un poco perceptivos para lo que vamos a tratar ahí, porque como comentaba al inicio, dependiendo mucho de la historia de cada uno, de como cuidador o como padre o como acompañante secundario de la familia, es como vamos a aceptar los estímulos. Y entonces hay muchos padres que no, o sea, es, no es posible el que se logren como vincular, aunque utilicemos diferentes herramientas. O hay como un rechazo por el hecho de ya estar con un psiquiatra. A mí no me van a decir, ¿no? cómo criar, ¿no? O yo no voy a decir mi vida a un extraño. Y entonces, como quizá quitarnos este tipo de tabús o de
Desinformación, ¿no? Es
desinformación.
desinformación, o sea, porque ahorita llevamos 20 minutos escuchándote a ti, que eres psiquiatra, y nos platicas la manera en que trabajas, la manera en que investigas. No me estás hablando de medicamentos, ¿no? Que muchos creen que, psiquiatra, no, ya, le van a dar Ritalin y voy a tener dopado a mi hijo. No, no voy a ir, ¿no? Entonces, peregrino, lo llevo al naturista, lo llevo a todos, pero menos el psiquiatra, ¿no? Y si los que nos escuchan son observadores, tu intervención es profunda, es amorosa, es de historia, es de analizar relaciones vinculares, es de conocer al niño en diferentes ambientes. Es de saber por qué está haciendo lo que está haciendo, ¿no? Y imagino que harás, sugieres, no, yo sí lo sé, lo imagino, o sea, sugieres, modificaciones, en el ambiente, modificaciones conductuales, vas dejando tarea, o sea, no es ir al psiquiatra, no es ir por un medicamento forzosamente, ¿no?
Así es.
Y este tipo de abordaje que tú trabajas me parece todavía mucho más, como más templado, como más cuidadoso de todos los procesos que está viviendo el niño y el adolescente y el ambiente en general. Y a mí me parece un trabajo, es muy bonito, ¿no? O sea, yo no tendría ningún problema de necesitarlo, de llevar a mi hija con un profesional que me va a ayudar a ver lo que a lo mejor yo no estoy logrando ver, ¿no? ¿Qué está pasando? Entonces, es mucha desinformación.
Y también, o sea, parte de lo que, de esta parentalidad, ¿no? Es casi siempre, si yo lo hago mal, mi hijo va a estar mal. Entonces muchas veces ya vienen cargados de culpa. Y desafortunadamente esta información que llegamos a obtener dentro de la entrevista, la interpretan. Entonces yo soy el culpable, es que necesitamos ver otra perspectiva. Aquí no, si actuamos a partir de la culpa, no vamos a poder ayudar, ¿no? Porque no estamos actuando de manera objetiva. Entonces es actuar a partir de que si yo estoy mejor como padre o como cuidador, voy a poder ayudar a un otro, ¿no? En este caso a mi hijo o a quien yo tengo a mi cuidado. Entonces, regresando al lenguaje del cuerpo, es decir, si mi hijo ya me dijeron que está todo bien, ¿no? Y sigue teniendo cólicos y solamente con esas gotitas espléndidas, ¿no? Que a todo mundo se le da cuando tienen cólico, es, a ver, sí te ayuda, pero necesitamos el que se evite esto. ¿De dónde viene el cólico? Ah, y entonces empezamos a analizar un poco el ambiente en donde se encuentra la familia o la pareja, ¿no? Y a partir de ahí empezar a actuar. De igualmente como el estreñimiento o el vómito, ¿no? Es que le teníamos que sacar la popó con el dedito porque no se podía. Entonces era como en vez de investigar o saber un poco más, lo resolvemos y ya está. Pero lo que observamos a partir de los años es que, como comentaban, son niños que en primaria ya empiezan con gastritis, ¿no? O empiezan con vómitos antes de entrar a alguna competencia, o dolores de cabeza cuando le va a tocar con esa maestra o ese maestro que es bien especial, ¿no? Ah, y entonces a esto nos referimos con el lenguaje del cuerpo, de que no es solamente te duele la cabeza, ahí te va tu paracetamol, ¿no? Tienes estreñimiento, pues te doy estos, pues para que hagas bien, parece que me fue el
Cenócidos,
o te doy tu ciruela y ya está, ¿no? A ver, sino que se trata de ir un poco más profundo, ¿no? Porque uh-huh. algo nos está diciendo tu cuerpo como niño pequeño que o algo nos está diciendo a los adultos, ¿sí? Que necesitas, y no solamente te voy a destapar y ya, o te quito el dolor del estómago con tu ranitidina y ya está, sino ir más allá.
Uh-huh. Oye, y aquí me surgió la duda, ¿hay diferencia? O sea, si un dolor de cabeza es una señal de que no quiere entrar a la clase de la maestra Juanita, ¿no? Pero ¿hay diferencia entre ese dolor de cabeza y otro dolor de cabeza que sea más real uno que otro? ¿O los dos son válidos?
Es que los dos son válidos, o sea, son dolores que sentimos en el cuerpo, ¿no?
Exacto.
Cuando hablamos de psicosomática no es solamente es hablar de la unidad al alma-mente-cuerpo, ¿no? Uh-huh. Sino también tenemos que añadir el imaginario, o sea, para mí ese dolor que me viene cuando veo a la maestra Juanita es real, o sea, me duele. Pero uh-huh. si nomás me dan al paracetamol, no le están dando como esta existencia a mi preocupación o a mi dolor o a mi disgusto, ¿no? Entonces es aprender a ver que si mi niño tiene dolor de cabeza específicamente cuando ve a la maestra, entonces a partir de ahí es como investigar qué está pasando o ir resolviendo.
Claro. Oye, y también aquí viene la parte de con los papás, nuestro trabajo también es como enseñarle, estamos educando un sistema nervioso, ¿no? Un cuerpo en donde es irle enseñando eso te está sintiendo ya va a salir la popó, vamos corriendo al baño, ¿no? O sea, como de irle ayudando a que interprete adecuadamente las señales que su cuerpo le da y a que vaya conociendo de cuando estoy frustrado, porque a lo mejor ya llevo 3 noches de no dormir bien, o se ha despertado muchas veces, o tiene hambre porque el desayuno no lo hizo también y la comida más o menos. O sea, es irle enseñando cuando tu cuerpo tiene hambre, tu cuerpo tiene sueños, tiene sed, tu cuerpo necesita cuando no estés tan estimulado, vamos a apagar pantallas y vamos a relajarnos. O sea, nuestro papel es de enseñar, enseñarle a los niños qué los está, las necesidades corporales, las necesidades básicas, pero también ¿qué es lo que está diciendo ese síntoma para el niño, ¿no? Entonces, ahí, ¿de qué manera como papás podemos enseñarle, explorar, ¿no? Cuando a lo mejor ahorita es la primera semana de escuela y te sale el niño y sale así de, ay, no, es que me duele la cabeza, o sale así como muy nefasteado de la escuela, ¿no? De esta manera nosotros podemos explorar desde ese síntoma para llegar a lo mejor a un contexto que no tiene que ver con lo orgánico, sino que a lo mejor se sintió estresado, es una escuela nueva, es un ambiente diferente, la, la, la. Pero para que nosotros podamos sondear eso bien, pues bueno, podríamos hacerlo, o de qué manera podemos platicarlo o una actividad que podamos hacer con los niños.
Primero, como validar, o sea, es decir, el niño se encuentra dentro de un proceso adaptativo. Pasó 2 años, casi 3 años encerrado, entonces se le va a dificultar, a lo mejor el quedarse sentado mucho tiempo o el escuchar al maestro o la maestra que tiene una voz mucho más grave o que habla muy muy bajito o las indicaciones. Entonces necesitamos primero como validar el saber que algo tengo que estar atento estos primeros días porque puede ser que mi hijo cambie o me empiece a mostrar alguna señal de que algo está pasando. En este caso, el dolor de cabeza. Entonces, podemos investigar, no solamente te duele el dolor de cabeza, luego se te pasa, ¿no? Duérmete un ratito y ya se te va. O déjate, doy tu paracetamol. O sea, sí, es ser empático en esta parte, pero también oye, si casi no te dolió la cabeza, ¿qué pasó? No, pues es que cuando a lo mejor andábamos jugando y un niño me dijo, es que la maestra o todos están hablando en el salón y me empieza a doler mi cabecita. Ah. Entonces es a partir de ahí que podemos entrar en este mundo infantil y dejar nuestro pensamiento adulto, ¿no? Porque muchas veces es, ay, o sea, ¿te estás quejando por eso? A ver, ya tranquilízate, ¿no? A ver, ya, ahorita se te quita. ¿Te estás quejando por eso? O sea, veme a mí que yo esto, 2, 4, 6, 8, 45. Y entonces, a ver, no, tú eres adulto, papá, mamá, cuidador. Necesitamos que tu pensamiento y tu empatía y tu acompañamiento lo bajemos para un niño acorde a la edad que estás cuidando, ¿no? 6 años, 4 años, 10 años, 15 años. Entonces es esta parte de que nos quitemos el pensamiento adulto o inmediato y poder bajar, bueno, espero que no se escuche mal, como bajar nuestro pensamiento, porque de verdad es así, aun sea un niño pequeño. Y lo que me gusta es también el que recuerdes como tus propios eventos adaptativos, ¿no? En donde casi siempre les pongo de muestra los que son católicos, ¿no? Así, recuerda que cuando eras pequeño la misa es de 1 hora y a ti se te hacía de 3 horas, ¿no? Y entonces es más o menos que, de acuerdo a tu experiencia como adulto, la vuelvas nuevamente como a ser equitativa con el niño de 6 años que no se aguanta estar todo el tiempo en la misa, ¿no? O, por ejemplo, ya iban a llegar los reyes. ¿Cuánto duraba la noche de reyes? No, era eterna. No, no podía dormir. Es lo mismo que, o sea, la emoción le está sobrepasando a tu hijo. Ah, entonces es momento primero de observarlo, de validarlo, de saber que está pasando algo, de que existe algo y que lo podemos acompañar por medio de una empatía, pero necesitamos una empatía a su nivel, por así decirlo.
Y ahora que dices sobre la validación y las emociones, mucho, mucho de lo que yo leí, mucho tiene que ver estas quejas o este lenguaje del cuerpo, este cuerpo hablando con estas quejas somáticas, están íntimamente relacionadas con las emociones. Es decir, además de lo que decía Jimena de esto de enseñarle a decir, o sea, a reconocer a nuestros hijos, hijas o hijes, bueno, mi corazón late más rápido porque tengo ansiedad. Es decir, relacionar el cuerpo con las emociones, porque como tú decías, es cuerpo, mente y no me acuerdo cuál es la tercera parte.
Bueno, a mí me gusta decirle alma, alma, mente, cuerpo, pero
Alma, mente, cuerpo. Entonces, En el momento en el que los papás hacemos este ejercicio, y digo los papás, pero es el cuidador principal el que esté ahí, incluso los cuidadores secundarios, como tú decías, el que les enseñemos a validar las emociones es un síntoma de una comunidad bien tratante, porque las emociones generalmente las escondemos. No existen, hay emociones malas, las etiquetamos como si lloras eres débil, si lloras no eres grande, no eres importante, si te sientes triste, generalmente son estas mal llamadas emociones negativas,
Negativas.
¿no? Que tienen una función importante para la sobrevivencia y que cuando las ocultamos, cuando nos enseñan o nos educan a ocultarlas, a bloquearlas, a no conectar con estas emociones mal llamadas negativas, y lo digo mal llamadas, aunque las estoy poniendo entre comillas porque esto se va en un podcast y luego no se ve lo que hacemos. La realidad es que es esa acumulación de emociones que no se atienden, que no se validan, que no son importantes para nadie, cuando se empiezan a conjugar estas historias de dolores psicosomáticos, ¿cierto?
Así es. Pero, por ejemplo, también es, aparte de las emociones y darle la validación, es, por ejemplo, el niño está bien en la escuela, socializa, pero en la casa, se enoja, está irritable y entonces, a ver, necesitamos ver, o sea, algo me está queriendo decir mi hijo con esto, ¿no? Porque aquí está necio o me avienta la comida. O simplemente no quiere comer, o después de comer algo lo quiere vomitar, ¿no? Entonces, quizá, digo, también depende mucho de la edad del niño, de la evolución de psíquica también del niño. También, si es en este espacio en donde convivimos, cómo yo estoy influyendo también. O sea, ¿qué me está queriendo decir? ¿Por qué en la noche, si antes se dormía bien, ahora ya no quiere que lo acompañe? ¿O tiene pesadillas en donde papá y mamá mueren o les pasa algo? O sea, ¿por qué específicamente está soñando con mamá y con papá? Entonces, es también involucrar a la familia en donde, a ver, ¿qué está pasando? ¿Hubo un cambio? ¿Vino un nuevo miembro a la familia? ¿Hubo alguna separación de la pareja? ¿O vienen más miembros de la familia a vivir con ustedes? ¿Y estos nuevos miembros son no tan empáticos? ¿O mamá, asociado a que hay presencia de otras personas, se pone más tensa o más preocupona? ¿Deja de aparecer en la escena el niño con tal de que los invitados estén a gusto o conformes y desaparece el niño y es cuando le duele la cabeza, no quiere comer, no pudo dormir o al contrario, se durmió todo el tiempo? Ah, y entonces es ir observando también cómo como adulto llego a de alguna manera a influenciar el cómo se vive mi hijo, ¿no? O sea, cómo esta forma de actuar, ¿no? Para que un otro se sienta bien y dejo desprotegido a mi hijo, ¿no? Es que estamos de fiesta, es que vino tu abuela. Y entonces, y la abuela a lo mejor es como muy regañona, es muy estricta y come bien con la cuchara y siéntate bien. Y ay, un niño se puede echar un gas y no pasa nada, ¿no? Pues, o es su casa, va, pero viene la abuela y así, ah, qué niño tan cochino, qué niño tan. Ay, ah, entonces, a partir de ahí, si mamá es suficientemente como empática y asertiva, decir, ay, mamá, déjalo. Echarse un pun, no pasa nada. Aquí en esta casa puede comer con los dedos, porque le gusta comer, supongamos, ¿no? Las verduras con los dedos. Y está bien, mamá. Ay. Ah, y entonces, al saberse el niño como acompañado, escuchado, comprendido, se siente protegido. Pero si mamá le da la razón a la abuela, ¿ya ves lo que te dice tu abuela? ¿Ves que no debes ser tan sucio? Y entonces, ya te he dicho que no te metas la mano. Y entonces el niño, en vez de sentirse como, pues, estoy aprendiendo, mi motricidad apenas se está desarrollando, estoy mal, soy malo, o algo está pasando conmigo.
Ajá. Y ahí en ese punto es de lo que hablábamos ayer justamente con Marían, es, y que tú lo has mencionado mucho, es este tema de conocer a nuestros hijos, en qué etapa del desarrollo están, porque nuestros hijos van creciendo en autonomía de manera progresiva, ¿no? Es ahorita está aquí, eventualmente está acá, a veces regresa y a veces da el salto, eso por un lado. Pero por el otro, esto me hace recordar también la conversación pasada, es que las competencias parentales reflexivas, estas que nos hacen pensar sobre nuestra propia historia de vida, sobre lo que estamos viviendo ahorita en relación con nuestro hijo, hija o hijes, lo que esperamos en un futuro para ellos, nos ayuda a organizarnos a nosotros para poder organizar el mundo de nuestros pequeños. Y eso es sumamente importante para procurar un vínculo de apego seguro, que es justamente lo que nos estabas diciendo ahorita. La seguridad en el vínculo está relacionada con estas pequeñas cositas en la cotidianidad que no vemos. Mamá se pone nerviosa porque quiere ser la anfitriona perfecta, y no atiende al hijo, y el hijo está, mamá, 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 o papá, o la abuela, y nosotros queremos que todo esté perfecto, y ya, déjame, ve a jugar, ¿no? Por ejemplo, ay, se me acaba de ir el otro ejemplo, pero la intención es que, el que decías de la abuela, que le decía niño cochino o que le ponía estas etiquetas al niño por no seguir el estándar sociocultural en el que nos desenvolvemos, ¿no? Y en lugar de darle sostén, acompañamiento al hijo, hace la alianza con la abuela y ya te lo dije y no sé qué y no sé cuánto, y olvidamos estas pequeñas cositas que sí tienen un impacto, sobre todo en la primera infancia, que me parece que hay muchos periodos muy sensibles en la vida de un ser humano, pero la primera infancia por un lado, luego el inicio de la adolescencia y ya después en la edad, no sé cuál es la mejor manera de decirlo, como en la edad avanzada, adulta, no recuerdo cuál es el concepto.
¿La tercera edad?
La tercera edad. Entonces, tener en cuenta esas cosas que forman parte de los buenos tratos, ¿cierto?
Cierto.
Oye, Vane, y ahorita que mencionaste el ejemplo de la abuelita, ¿qué tanto tú te encuentras en consulta cuando este desgaste de la relación, porque el niño cobra como el estándar de la apariencia o la educación, ¿no? O sea, papás que se fijan mucho en, que pone los puñetos, te aprenda a cortar un cuchillo, se lo suba a los codos. No sé si hay algún modo de llamarle a eso, pero que le dan prioridad a la ejecución del niño con unas altas expectativas de un niño bien portado y educado. Y que también se pasa a segundo término el vínculo y la conexión con el niño. No sé si me estoy explicando. O sea, que a veces en este empeño, porque el niño aprenda, ahora ya los niños aprenden a leer en el kinder, ¿no? Entonces, no sabe leer, ¿no? Y entonces llega de la escuela y entonces lo pongo a leer y esto y el otro. Y estamos en una batalla, ¿no? De tiene que leer, porque va a la primaria y todos saben leer y tiene que aprender. Ya salen hasta haciendo divisiones, yo he escuchado, ¿no? O niños de 6 años que ya están en segundo de primaria, porque en la pandemia avanzaron muchísimo y los papás orgullosísimos porque ya están súper avanzados. O sea, un poco de que sí, muchos creen que entre antes es mejor y otro entre este comportamiento social de los niños que Hay que enseñarlos a hacer a dulces chiquitos. Y que a los 4 años, a los 6 años, a los 8 años incluso, pues deben de manejar todos los cubiertos, deben de aprender a tomar agua, no echarle tiburones al agua. O sea, y se nos va el día en eso, ¿no? En estarle diciendo al niño, baja los polos, baja los pies, ¿no? ¿Y qué pasa con el vínculo entre mamá e hijo, papá e hijo, abuelita, abuelito? ¿Qué pasa en este tipo de crianza que está orientada a la ejecución? ¿Cómo lo llamarías tú?
Es que se crea como un ambiente tenso, ¿no? Se crea un ambiente tenso y no se permite al niño ser. Entonces, como no puedo agarrar la cuchara como normalmente la agarran los adultos y continuamente me están corrigiendo, entonces a partir de ahí, dentro de mi imaginario, empiezo no soy suficiente o no soy un buen hijo y demás, ¿no? Y entonces, muchas veces, aunque es que no estuvo triste, pero se estriñe. Entonces, como todavía no hay manera de decir, mami, no me digas eso, o no está permitido decir no al adulto, puede ser que el niño mantenga como un estado de hipertonía, ¿no? Y entonces le es difícil como relajarse y por lo mismo, pues, poder relajar el estomaguito, el colon, el ano. Entonces,
Hipersomnia es estómago, estás todo tenso
ajá,
todo
todo
el día, ¿no?
tenso.
Y
Ajá.
sí, o sea, sí, sí pasa. Y sí hay ambientes que generan esta tensión, ¿no? O sea, cuando en el niño y que no se suelta y que pues, tiene repercusiones musculares bastante importantes.
Sí, o sea, lo que llegamos a ver, por ejemplo, es de adultos. Vamos a, o ya de adolescentes, vamos a tener un examen, o me duele la cabeza, o me está doliendo el cuello, ¿no? O mismas ya personas adultas que llegan a comentar, es que yo siempre he sido estreñida, o sea, eso no es un problema, o sea, ya sé cómo resolverlo. Entonces, son algunos, vamos a llamarle como vicios o formas de estar que se van quedando, pero que no son buenas para la mismidad de la persona, para la identidad de la persona. O sea, no es bueno normalizar el que estés estreñido, no es bueno normalizar el que cuando vayas a tener un examen te pongas todo tenso, te duela la cabeza, estés vomitando, o sea, no es bueno. Entonces, si podemos actuar en los primeros años acompañado de una mamá, un papá empático, pues vamos a crear generaciones que puedan como ser, ¿no? O sea, ser más y auténticos, no socialmente aceptables. O sea, no solamente socialmente aceptables, ¿no? Sino como auténticos, de que si yo sé que ahorita mi hijo va a agarrar cuchara así y les voy a decir a las maestras, mire, mi hijo va a agarrar la cuchara así, no le es necesario que usted lo corrija, por ahorita lo va a agarrar ahí. Y entonces es también informarle a un otro el que se respete el desarrollo, ¿no? O por ejemplo, en niños que son, no voy a hablar de déficit de atención, sino que son más activos, o sea, tienen un tipo de sensibilidad diferente o tienen un tipo de energía diferente. Entonces, maestra, mi hijo es así. Le voy a pedir que no le grite, no nos funciona así, no nos ha funcionado así, entonces mejor agárrele del hombro y comuníquese con él de manera directa, ajá, ojo a ojo, o sea, como, y le va a hacer caso, maestra, para que usted no se desespere. Entonces le voy dando elementos a otro cuidador para que se vaya respetando este desarrollo. Entonces, ¿cómo lograr que una persona adulta obtenga esto? Pues por medio de información, ¿no? O sea, yendo a talleres, yendo a su propia terapia, porque estoy viendo, logré ver que cuando estoy con mis padres o en la casa de mis padres, me pongo así ya está, y mis hijos se ponen de este otro modo, ¿no? Ay, entonces es momento de que yo haga algo para mí, para primero para yo estar mejor, desarrollarme mejor y también proteger a mis hijos. ¿no? Y entonces pues es apertura por parte de uno mismo para tener ojos para ver, oídos para escuchar, ¿no? Y también una apertura mental, pues, para aprender y quitarme ya como vicios o costumbres que no generan como este bienestar ni para mí ni para mis hijos.
Oye, Vane, entonces podríamos, como para ir cerrando un poco, ya nos va a tomar la hora casi y se nos ha ido súper rápido, bueno, a mí se me ha ido súper rapidísimo. Escuchándote en esta última intervención, podríamos decir, estamos hablando de un círculo virtuoso. ¿Cómo un círculo virtuoso? Si los papás hacen una pequeña reflexión acerca o una introspección de su propia historia de vida, entonces hablamos un poco también de autocuidados, porque si yo reconozco que tengo un asunto que resolver y voy con un terapeuta, por favor, vayamos a terapia, vayamos con el psiquiatra. Ir con el psiquiatra, no saben qué maravillosa experiencia puede resultar cuando el psiquiatra es la persona adecuada. Entonces, atendernos, ir con las personas profesionales de la salud mental también es fundamental. Forma parte de la salud integral de una persona. Entonces hablamos de autocuidados. Cuando este adulto cuidador principal tiene autocuidados palomeados, está disponible emocionalmente
Así es.
para reconocer estas señales. Decía Jime, bueno, ¿cómo podemos reconocer si el dolor de cabeza que tiene porque esté estresado, porque viene el examen o porque le toca a la maestra que lo maltrata mucho, o si es tan válido ese dolor de cabeza como el dolor de cabeza que tiene un asunto orgánico? Y tú decías, bueno, es importante, las dos son igual de importantes y a las dos hay que validarlas, ¿no? Porque el cuerpo importa. En ese momento, el papá o la mamá o el cuidador principal que está disponible, es capaz de leer e interpretar de manera benévola las señales que les está enviando su hijo, su hija o sus hijes, en ese momento se forma una seguridad en el vínculo. ¿Por qué? Porque hay alguien disponible que me pone atención, que hace que yo, lo que tú decías, yo soy importante. Yo a alguien le importo y las señales que envío son recibidas y son interpretadas de la manera que deberían de ser interpretadas, ¿no? Para eso, para lograr esta expertise o ser un papá suficientemente bueno, pues se trata de ensayo y error. No desde
Así
la
es.
primera vez lo vamos a adivinar, ¿no? Pero este ensayo y error se debe de dar. Y en la medida en la que yo voy interactuando cada vez más con mi hijo y voy reconociendo esas señales, pues el adulto cuidador se siente bastante eficiente y te da una sensación de bienestar saber leer las señales de tu hijo. Y ahí se engancha, ¿no? Este sistema de recompensa en donde saber perfectamente leer las señales de tu hijo y que todos te digan, ay, ¿y tú cómo sabes eso? Pues es que yo ya reconozco, esto es por esto, ¿no? Entonces, creo que cuando hablamos de esto, hablamos de buenos tratos en general, buenos tratos para el adulto cuidador y buenos tratos para la infancia. Si no hay esto que tú nos comentas en donde el adulto está presente, es un adulto sensible, es un adulto que valida las emociones, que valida lo que el cuerpo de este niño o niña está diciendo, entonces aparece este cuerpo que habla, este cuerpo que dice, necesito que me veas, yo también soy importante, mis emociones están aquí y nadie las está atendiendo, ¿cierto?
Así es.
Entonces, ¿hay algo más, Jimena, que quieras añadir?
No, pero este sí es un resumen bastante complejo, ¿verdad, Vale?
Así es, y yo creo que pa parte de también de es este tipo de charlas, o sea, que las podamos estar escuchando, son informativas, son empáticas, en donde no nos sintamos como juzgados o no tengo suficiente información, pues no nacimos con todo el conocimiento y este tipo de herramientas pues ayudan bastante. Entonces yo quiero felicitar a las dos, ¿no? Sí, por todo lo que están haciendo y me da mucho gusto, de verdad, las felicito a las dos.
Muchas gracias, muchas gracias. No, yo creo que me voy con esta plática con una mirada muy profunda, ¿no? Como de mucha exploración, de mucha disponibilidad, de que vane, como que te refleja, te enseña, te modela y que cualquier queja del cuerpo, cualquier dolor es totalmente válido, es real, está sucediendo. No importa si el niño a lo mejor está triste y por eso le duele la panza, ese dolor de panza existe y se
Es real.
siente, es real, ¿no? Y lo mismo las emociones, ¿no? También, es que en realidad no es un montón de cosas, o sea, ay, estoy triste porque se me rompió el slime, ay, o sea, ¿no? Por eso estás triste, no manches, ¿no? Entonces, es real, ¿no? Es una tristeza real. A lo mejor no te vas a poner a llorar con el niño, obviamente, pero no le vas en realidad y le vas a decir que eso no es un motivo suficiente para estar triste, porque tú estarías igual de triste si se te hubiera roto el celular, ¿no? Es lo mismo. O sea, tú te distraes con tu celular y él se distrae con el slime, ¿no? Entonces, mucho es de no invalidar y creerle a nuestros hijos y darle la importancia que tiene para ellos lo que ellos están diciendo o no están diciendo. Y igual nosotros, con nosotros mismos, hacerlo, ¿no? O sea, irnos también nosotros leyendo, sintiendo, ir validando. Ay, es que estoy enojada, pero no debería estar enojada porque mi esposo no hizo lo que quiso hacer, ¿no? Lo que dijo que iba a hacer. Entonces es válido, ¿no? O sea, es válido estar enojada porque a lo mejor esperabas. Ya a lo mejor lo que no es válido es gritar y dar la nota, eso sí, así. Pero las emociones siempre son reales y válidas. E igual todos los dolores y las. El lenguaje del cuerpo y también o sea, esta manera que Vane nos enseña de observa cómo se está comportando tu hijo, ¿no? Está rechazando, se está aislando, está demasiado apegado. Todo esto nos está dando información de lo que el niño está viviendo. Pues eso es con lo que yo me quedo hoy. Y ya no sé si van a querer cerrar con algo.
No, yo solamente reiterar la felicitación. Yo creo que son herramientas muy, muy valiosas, de fácil acceso y también en donde pues utilizamos un lenguaje no técnico, no rebuscado y el único fin pues es acompañar y generar pues estas habilidades y el que se le dé una existencia, que es importante el bienestar tanto de uno como de un otro y por lo tanto de la familia. Un abrazo a las dos.
Abrazo.
Muchísimas gracias, Vane. Gracias a las personas que se conectaron. Y hablando de herramientas, justamente el próximo jueves 8 de septiembre, para el episodio 94, tendremos como invitada a la psicóloga Elizabeth Mondragón para hablar sobre pautas para regular el estrés parental. Así que no dejen de conectar.
Yo quiero.
No dejen de conectarse, por favor. Muchísimas gracias, Vane, por hacer este espacio. Gracias por tu generosidad. Gracias por tu sensibilidad. Gracias por tu disponibilidad. Gracias, Jimena, por invitarla.
No, gracias, gracias a las dos.
Gracias por tus aportaciones, Jime. Y gracias a cada una de las personas que se conectaron a esta transmisión. Los esperamos para la siguiente transmisión en vivo el próximo jueves 8 de septiembre. Un abrazo a todas y a todos. Gracias por sumarte a la co-construcción de esta comunidad bien tratante. Nos escuchamos en el próximo episodio reflexivo de la tercera temporada. Hasta pronto.